Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito están ya despiertos buscando noticias, signo de inteligencia y de sensibilidad. Enseguida vamos a contarles lo último de este gobierno de Sánchez, sus gestos de seducción, de intento de seducción a Quintorra, la respuesta que ha dado Torra, pero como siempre a las 7 nos van a permitir que nos asomemos al escenario internacional, en este caso a Canadá, a la cumbre del G7, en la que Trump ha actuado como un chulo de taberna, digámoslo claramente, como un chulo de bar. Trump está dispuesto a dinamitar todo foro multilateral. Está dispuesto a instaurar la guerra comercial. Y con ese estilo tan suyo, tan insultante, tan aquí estoy yo y los demás me importáis un pimiento porque yo vengo a dinamitar cualquier fórmula de entendimiento, la ha montado otra vez. La ha montado en el G7. Era un G7 calentito. Calentito porque está en marcha la guerra comercial que ha desatado Trump. Trump ha desatado una guerra comercial, como saben, al imponer aranceles al acero y al aluminio. Como es lógico, el resto de países industrializados pues no están dispuestos a bailarle el agua. Y el tipo que llegó tarde a Canadá y que se marchó pronto, desde el avión, ha dicho que no suscribe un acuerdo que en realidad no era un acuerdo de mínimos y ha terminado insultando al primer ministro canadiense Trudeau, llamándole deshonesto y débil. Nos vamos hasta Washington para que nos lo cuente Juan Fierro.
Desde el avión que le lleva a Singapur, el presidente Trump daba la orden de que Estados Unidos no ratifique el comunicado final de la cumbre del G7 en Canadá. El presidente reaccionaba así a las críticas lanzadas por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que afirmaba que si Estados Unidos no rectifica y retira sus aranceles sobre las exportaciones de acero y aluminio, Canadá impondrá aranceles a productos estadounidenses a partir del próximo 1 de julio. En varios tweets, Trump acusaba a Trudeau de mentir, de ser deshonesto y débil y de haber actuado de una manera dócil y sumisa durante la cumbre. El presidente de los Estados Unidos amenazaba además con nuevos aranceles sobre las exportaciones de automóviles a los Estados Unidos. Antes de abandonar Canadá, Trump afirmaba que quería un mundo sin aranceles, sin subsidios y sin barreras. «Esto va a cambiar», decía Trump, «y si no cambia, no habrá comercio. Éramos la hucha de la que todo el mundo robaba», señalaba el presidente, «y eso se ha terminado».
Fíjense la mentira en la que basa Trump su mensaje. Queremos un mundo sin aranceles. No, pues si él ha impuesto los aranceles. Vamos a ordenar los acontecimientos porque precisamente lo que quiere Trump es convertir todo esto en un lío y que no se sepa quién es el responsable de lo que ha pasado. Vamos por partes. Primera parte. Trump impone aranceles sobre el acero y el aluminio con este discurso de que todo el mundo le roba a Estados Unidos. Luego hablamos de ese discurso. Impone él el cierre de fronteras desde el punto de vista comercial, los aranceles al acero y al aluminio. Llega a la cumbre del G7 con esta guerra comercial en marcha. Llega tarde. Se negocian una declaración que en realidad no era una declaración conjunta, se hace lo que se puede, una declaración en la que se dice que no se está de acuerdo, en la que se impulsa el Acuerdo de París, Acuerdo del París contra el cambio climático, del que también se ha salido Trump. Se habla también de la necesidad de las negociaciones con Irán, que ha dinamitado Trump saliéndose del acuerdo contra el desarrollo nuclear. Bueno, se llega a un texto de compromiso más o menos. Y Trump, antes de marcharse, monta una rueda de prensa, porque se marcha también pronto, monta una rueda de prensa y lanza una amenaza. Todos aquellos que mantengan los aranceles a las exportaciones estadounidenses sufrirán las consecuencias y no negociaremos, no comerciaremos con ellos. Esto lo dice antes de marcharse del G7. Repito que el resto del mundo ha puesto aranceles a los productos estadounidenses después de que Trump empezara poniendo aranceles al acero y al aluminio. O sea, el tío, antes de marcharse del G7, monta una rueda de prensa para tocarle las narices a todo el mundo. Claro, el primer ministro canadiense dice, hombre, si tú me pones aranceles, nosotros respondemos con aranceles. Y eso es lo que utiliza como pretexto para no suscribir el documento, para decir que se descuelga del acuerdo del G7 y para llamar deshonesto y débil. Es el típico chulo de taberna que monta una bronca de cuidado y que lo enmarrana todo para que no se sepa quién ha sido el que ha comenzado la bronca. La bronca la comienza él y la mantiene él porque es el estilo de Trump. Pero fíjense que aquí hay dos elementos de análisis, uno, digamos, internacional y otro más bien cultural o antropológico, quizás es una palabra demasiado pretenciosa, pero que es importante. El análisis internacional es que, bueno, este foro multilateral, el G8, que junto con el G20, en cierto modo aspiraban a convertirse en instituciones que gobernasen de algún modo el mundo, porque el sistema de la soberanía nacional ha desaparecido, porque ya no existen los estados con capacidad para frenar la globalización, no para compensar la globalización, porque la soberanía nacional está muy diluida y hacen falta gobiernos mundiales en todos los escalones. Pero pues esto se va a la borra, el G7, bueno, se convierte en una taberna en la que Trump insulta a todos. Primera, digamos, que consecuencia o primera vertiente del análisis. Los escalones de gobierno mundial, las instancias de gobierno mundial desaparecen. Lo cual es una tragedia porque tenemos una gran globalización que requiere, una vez disueltas las soberanías nacionales, requiere de instituciones mundiales. No hay instituciones mundiales porque aquí hay un nacionalista tabernario, esa es la palabra, que va dinamitando todo. Primer nivel de análisis. Segundo nivel de análisis. Trump, lo decíamos ayer y podemos repetirlo hoy, Trump explota el resentimiento. Toda la guerra comercial, porque es de lo que estamos hablando, una guerra comercial comenzada por Trump que lo enguarra todo, lo enguarra todo para que no se sepa quién es el responsable, pero el responsable es él. Toda la guerra se basa en esa frase tan nacionalista de el mundo nos roba, son los otros los que nos roban. Los otros tienen la culpa. Si yo soy infeliz, si a mí me ha dejado la novia, si mi mujer no me mira bien, si gano menos, la culpa la tiene el mundo, el resto del mundo que me roba. Esta es la cuestión de fondo. El nacionalismo, desde el 19, desde el final de la invasión napoleónica en Europa, explota el resentimiento. Abre una herida y la mantiene abierta. Eso es lo que está haciendo Donald Trump. Trump, que sabe que su futuro político depende de las elecciones de medio término de noviembre, necesita mantener el voto de una parte de la población estadounidense resentida con el resto del mundo. Fíjense si esto no sirve para España también, el resentimiento del nacionalismo. Siempre hay que buscar un chivo expiatorio al que colgarle la responsabilidad y la culpa de todo. Y Trump, que es un churo de taberna, que es un faltón, que es un desleal, pero que no es tonto. Malo sí, pero tonto no. Lo que hace es explotar el resentimiento. Hay algunos analistas que le llaman a esta época la época de la ira. Pues eso, esto es lo que está haciendo Trump. Cuando sería mucho más fácil, pues reconocer que si te va mal no es porque los otros tengan la culpa, sino porque hay veces en la vida en que a uno le va mal. Bueno, pues esto es lo que ha pasado en el G7. Ha dado a conocer el jefe de gabinete de la Merkel una foto que publica en algunos periódicos hoy, una foto en la que se ve a todos los líderes frente a Trump, él con los brazos cruzados, muy significativo, digamos, el lenguaje corporal. Él está blindado con sus brazos cruzados frente al resto de los países industrializados. ¿Y aquí, en España, qué? Pues en España, la ministra de Política Territorial, el gobierno Sánchez, que sigue cortejando el gobierno Sánchez al independentismo. Si tuviéramos a Rodríguez de la Fuente todavía vivo, podría explicarnos en qué consiste el cortejo del mundo animal y el cortejo político. Pues el gobierno de Sánchez saca las plumas y Batet ofrece una reforma urgente, deseable y viable de la Constitución para calmar al secesionismo.
Construir esta respuesta y concretarla con las correspondientes reformas constitucionales y otras de orden legal, por ejemplo, es una tarea urgente, viable y deseable. Lo he dicho en otras charlas. Es una tarea urgente, viable y deseable.
Pues no es viable porque no tiene suficiente capacidad, no es deseable porque ya dijeron los padres de la Constitución que no conviene y no es urgente tampoco. También Batet ofrece rescatar algunos de los artículos del Estatuto que el Tribunal Constitucional eliminó. Si eliminó el Constitucional los artículos era porque eran inconstitucionales. Cortejo, diría Rodríguez de la Fuente. Respuesta de Quintorra, que el diálogo tiene que consistir en hablar del referéndum de secesión y de la DUI, de la Declaración Unilateral de Independencia. Fíjense dónde pone el nivel el gobierno secesionista.
Bienvenidas todas las propuestas porque son propuestas para debatir. España conoce perfectamente cuál es nuestra posición. Nosotros partimos de un referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y de una declaración política del 27 de octubre.
7:13, Cortejo que encuentra mala respuesta en Quintorra. Más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. La nueva ministra de Hacienda defenderá los presupuestos en el Senado.
María Jesús Montero participará mañana en el debate de tramitación de las cuentas públicas, pese a no compartir su contenido. Según Hacienda, lo hará por voluntad propia y para mostrar voluntad de diálogo.
Una mujer ocupará la Secretaría de Estado para el Deporte.
El nuevo ministro de Cultura y Deporte, Maxine Huerta, asegura que seguramente pondrá una mujer al frente de ese cargo, aunque no ha querido desvelar todavía el nombre de la elegida.
Tercera noche de protestas en la Universidad de Extremadura.
El rector ha accedido a reunirse mañana con representantes de los estudiantes que piden que, si se tienen que volver a examinar, lo hagan en las mejores condiciones posibles. Quieren además que les pidan perdón por lo sucedido.
Trump y Kim Jong-un llegan hoy a Singapur.
El martes participarán en una histórica cumbre marcada por las fuertes medidas de seguridad. Trump asegura que es una ocasión única que no desperdiciarán y no descarta incluso invitar a su homólogo norcoreano a Estados Unidos.
Miles de guatemaltecos piden la dimisión del presidente Jimmy Morales.
Critican su gestión de la crisis provocada por la erupción del volcán de fuego que desde el 3 de junio ha dejado ya 110 muertos y ha afectado a 1.700.000 personas. La inestabilidad del terreno y la amenaza de nuevas emisiones dificultan las labores de emergencia.
Mariano Barroso, nuevo presidente de la Academia de Cine.
El director catalán ejercía ya el cargo en funciones tras los problemas de salud de su antecesora Yvonne Blake. Su primera decisión, elegir a Andreu Buenafuente y a Silvia Abril para presentar la gala de los Goya.
Diego Ventura, primer rejoneador de la historia que corta un rabo en las ventas.
Nadie lo había conseguido en los 87 años de historia del coso madrileño. El rey Felipe VI preside hoy por primera vez la tradicional corrida de la prensa.
En los deportes, Rafa Nadal busca hoy su undécimo Roland Garros.
Se mide a partir de las 3 de la tarde al austriaco Thiem en París. En fútbol, la selección española ganó anoche 1-0 a Túnez en el último partido amistoso antes del debut contra Portugal en el Mundial de Rusia.
Y Carmen Ibáñez nos cuenta la previsión meteorológica de este otoño adelantado o este invierno que no acaba de irse que tenemos encima.
Pues en inestabilidad que continúa en toda España. Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana permanecerán en alerta amarilla por lluvias y tormentas. Las temperaturas aumentarán en Galicia y el sureste de Huelva y descenderán en el resto de la mitad norte e interior este peninsular.
663-1019, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
20.647. Serie 23.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Meritxell Batet corteja al independentismo. Sergio Segura, Barcelona.
Sí, Meritxell Batet ha participado hoy en el primer acto en Cataluña desde que tomó posesión como ministra de Política Territorial y Función Pública, y lo ha hecho para defender una reforma constitucional. Considera que es urgente, viable y deseable si se quiere avanzar hacia un modelo territorial federal.
Necesitamos una renovación del pacto territorial que nos dimos en el 78. Esa renovación del pacto territorial también implica una renovación del pacto social. Por eso se requiere precisamente una reforma de la Constitución.
En su discurso, Meritxell Batet ha apostado por el diálogo con todas las comunidades autónomas, aunque en especial con Cataluña, para solucionar el conflicto político actual.
Durante 6 años ha desaparecido prácticamente la política, ha desaparecido la palabra, y es el momento que retomemos con fuerza una política con mayúsculas y el escucharnos y el entender también las razones del otro.
Aunque tiende la mano al diálogo con el gobierno de Quim Torra, ha dejado claro que nadie puede saltarse la ley ni el Estado de Derecho.
Pues Torra lo que pide es hablar de independencia. Seguimos con Sergio Segura.
Así es, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha celebrado las propuestas que ha hecho la ministra Meritxell Batet, como la de reformar urgentemente a la Constitución o la del diálogo. Torra ha explicado que todavía no hay fecha fijada para encontrarse con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero advierte, este diálogo debe partir de los resultados del referéndum del 1 de octubre.
Bienvenidas todas las propuestas.
Bienvenidas todas las propuestas porque son propuestas para debatir. España conoce perfectamente cuál es nuestra posición. Nosotros partimos de un referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y de una declaración política del 27 de octubre.
Según el presidente de la Generalitat, ambos equipos, el del gobierno catalán y el del Ejecutivo Central, están preparando intensamente la reunión. También ha concretado que se discutirán cuestiones como los derechos sociales y políticos y también el derecho a la autodeterminación de Cataluña.
Carlos Carrizosa, portavoz del Parlament por Ciudadanos, aquí en los micrófonos de COPE, ha asegurado que la propuesta de una reforma constitucional es el segundo error de Sánchez en muy pocas horas.
Creo que es un error, el segundo error en menos de 24 horas. Ayer la portavoz del Partido Socialista pues decía que les hacía la concesión para el diálogo de levantar el control sobre las cuentas y ahora llega Batet, que votó en favor de un referéndum de autodeterminación, diciendo que vamos a hacer una reforma de Constitución como paso previo para entablar diálogo con los que no quieren ser españoles.
Y Podemos sigue queriendo salir en la foto, por más que el gobierno de Sánchez ha dejado claro que de momento no quiere nada con Podemos. Echenique ayer aseguraba que Sánchez puede tomar medidas para tranquilizar a los poderosos o medidas valientes, es decir, las que ellos quieren que el gobierno de Sánchez tome?
Una es que se tomen medidas cosméticas que tranquilicen a los poderosos que mandan mucho sin presentarse a las elecciones, y la otra posibilidad es que tomen medidas valientes que supongan cambios de verdad y que tranquilicen no a los poderosos, sino a la gente que lo está pasando mal o que tienen nubarrones en su futuro.
Presiones también de Bildu. Ya saben que Bildu votó a favor de la investidura de Sánchez. El parlamentario de Bildu, Iker Casanova, pide al gobierno de Sánchez a que acepte un proceso de autodeterminación del pueblo vasco.
El nuevo gobierno lo tenía muy fácil para mejorar la imagen y las sensaciones del gobierno anterior, ¿no? Mejor es que los novios de la muerte ya aparecen, ¿no? En términos de autogobierno, yo creo que tiene una piedra de toque elemental a cortísimo plazo, que es el cumplimiento del desarrollo del estatuto.
Y el ministro de Cultura y Deporte, Maxim Huerta, anuncia que una mujer ocupará la Secretaría de Estado de Deporte.
Secretaria de Estado del Deporte seguramente será. Estamos cerrando el equipo, jefe de gabinete, está todo construido ya, direcciones generales, está casi todo ya construido. Dadme ese tiempo, llevo apenas 2 días.
Ayer se celebró el Día de Murcia, el presidente de la región tendió la mano al nuevo gobierno, José García.
36º aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Este año el acto institucional en el que la comunidad entrega honores y distinciones a murcianos destacados se ha celebrado en Alcantarilla. En el discurso del presidente ha pivotado el cambio de gobierno central. Fernando López Miras ha tendido la mano al ejecutivo de Pedro Sánchez, del que espera apoyo en 3 cuestiones vitales.
Tendemos la mano al nuevo gobierno de España y esperamos y merecemos una respuesta a cuestiones imprescindibles para el devenir de nuestra comunidad, como son el agua, las infraestructuras y la financiación autonómica. En nuestra democracia, las autonomías debemos ser parte de la solución, pero muchas las han convertido en parte del problema.
El presidente ha anunciado que en los próximos meses se van a cumplir 2 de las aspiraciones en la región, la llegada del AVE a la capital y la apertura del Aeropuerto Internacional de Murcia.
También se celebró ayer el Día de la Rioja, Álvaro de los Ríos.
El acto institucional del Día de la Rioja se ha celebrado en el patio del Monasterio Belluso en San Millán de la Cogolla, en el que se ha otorgado la distinción de riojano ilustre al guitarrista Pablo Saiz Villegas, el más destacado de su generación a nivel mundial. El diseñador de la imagen de la comunidad autónoma, Alberto Corazón, ha sido distinguido como riojano de honor. Y este año 2018 las medallas de la Rioja han sido para la Fundación Pioneros por su labor con los jóvenes más vulnerables y para la Asociación de Amigos de las Crónicas Najerenses por su compromiso con la historia. En su intervención, el presidente del Gobierno de la Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha dicho que ante la nueva etapa abierta en la política española, su ejecutivo estará en alerta para evitar privilegios económicos o sociales entre comunidades autónomas por razón de cálculo electoral o intereses partidistas.
La nueva etapa abierta hace una semana en la política española nos obliga a estar alerta para evitar privilegios económicos o sociales entre las distintas comunidades, como garantiza la propia Constitución, y que no sea por razón de cálculo electoral o interés partidista.
Ha propuesto además el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja un acuerdo social entre generaciones que asegure condiciones favorables para el presente de la juventud y que haga frente al reto demográfico.
La Audiencia Nacional ha accedido a la petición de la familia de José Ignacio Ustarán, asesinado por ETA en 1980, de reabrir la investigación archivada. Investigación que se archivó sin identificar a los 3 pistoleros que acabaron con su vida. Maribel Sánchez.
Han pasado 38 años y la identificación del ADN podría poner luz sobre uno de los 300 asesinatos de la banda terrorista ETA que quedan por resolver. Se trata de José Ignacio Ustarán, al que sacaron de casa los pistoleros de ETA en presencia de su mujer y de sus hijos. José Ignacio tenía entonces 13 años y recuerda que estaba estudiando en su cuarto y uno de los terroristas le apuntó con una pistola y le llevó a la cocina, donde habían arrinconado al resto de la familia. Su padre, contaba en COPE la viuda, Charo Muela, fue asesinado en el coche donde quedaron restos de sangre del terrorista.
Nuestras esperanzas se basan en que no se ha investigado absolutamente nada de este caso, como por ejemplo la del ADN. Efectivamente, en el coche había 2 tipos de sangre, una la de mi marido y otra sangre en la manilla del coche.
La familia espera ahora que los avances en la identificación del ADN y la decisión de la Audiencia Nacional de reabrir el caso permitan identificar a los asesinos de José Ignacio Ustarán.
Más de 200 personas han llegado en patera en las últimas horas a nuestras costas. Ana Oreiro.
233 personas han sido localizadas este sábado en aguas andaluzas. En total, 6 pateras, 3 de ellas localizadas en el mar de Alborán, con 101 personas a bordo. Entre estas personas se encontraba un bebé y un niño. Todos han sido trasladados a distintos puertos de Andalucía.
La Policía Nacional ha desarticulado el denominado clan de los Nikolić. Samuel del Río.
Imagínate sentado en una terraza al sol, tomando un café con hielos. Aparecen dos hombres con traje y sombrero. Son los compradores de tu piso en Blanes, Girona, de una empresa familiar, dicen. Se sientan a la mesa y se piden, como tú, un café con hielos. Abren los maletines y ves decenas de taquitos de billetes de 500 euros. ¿Sospecharías algo? Luego los hombres te dicen que te pagan más de lo que pedías por el piso, pero que tiene que ser en metálico, y que les cambies los billetes de 500 por otros más pequeños, que no pueden introducir billetes tan grandes en el mercado. Pero el papel es falso. Esos hombres te acaban de estafar. Son del clan de los Nikolić. Actúan también en Italia. Elisa Rebolo es portavoz de la Policía Nacional.
Los 7 detenidos forman parte de un clan que, asentado en España e Italia y basado en una estructura familiar, se dedicaba a realizar millonarias estafas y robos con violencia, además de blanquear los capitales obtenidos mediante la actividad ilegal.
Los detenidos poseían varias viviendas de lujo en Castelldefels, Barcelona, valoradas en casi 2 millones de euros, también una empresa pantalla y 12 vehículos de alta gama.
El Papa ha aprobado el milagro para declarar beata a la científica española Guadalupe Ortiz, miembro del Opus Dei. Eva Fernández.
Nacimiento estudió química en la Universidad Central, una de las 5 mujeres de su promoción. Tras dar clases en distintos colegios, a través de un amigo conoció al fundador del Opus Dei, San José María Escrivá, y a partir de ese momento se dedicó a la formación de los jóvenes y a la expansión del Opus Dei en México y en Italia, destacando el sacrificio y buen humor con el que desarrolló sus actividades diarias. Falleció en Pamplona como consecuencia de una grave enfermedad del corazón, ya con reconocida fama de santidad entre todos los que la trataron. Una vez beatificada, en fecha todavía sin definir, será necesario un segundo milagro para que sea proclamada santa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
La vida de un niño debería estar llena de risas y energía, pero cuando les falta la leche, les falta todo lo demás, dejando un gran vacío en sus vidas. Colabora enviando la palabra leche al 38014 o entra en granrecogidadeleche.es y consigue el cuento Todos contra el Vacío. CaixaBank y la obra social La Caixa con los bancos de alimentos.
Protos Verdejo, ganador del único concurso que premia la excelencia del vino Verdejo de Rueda.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Si tu pasión es el mar, nunca renuncies al mar. Aunque navegar sea arriesgado e incierto, nunca renuncies al mar. Eso es saber quién eres. En la denominación de origen calificada Rioja sabemos la importancia que tienen las convicciones. Porque cuando sabes quién eres, pides un Rioja. Denominación de origen calificada Rioja. Saber quién eres.
Y
ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U.